Buenas. ¿Qué
Hola.
tal, compañera? ¿Cómo estás, Nuria?
Bueno, siento la voz que tengo hoy, tengo un trancazo brutal, así que desde aquí os pido perdón a todos. Intentaré no toser demasiado. Pero vamos, por lo demás, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo Metatalks. Tenemos unos invitados de lujo, como siempre, un pedazo de panel hoy para hablar de pymes en el metaverso, que es un temazo calentito.
Pues sí, calentito, calentito y sobre todo desconocido, oye, porque mucho se habla del metaverso y todo lo que nos tiene que traer, pero yo creo que la mayoría de pymes y emprendedores no tienen ni idea de cómo acercarse a él y de si les va a servir de algo o de nada.
Bueno, Nuria, es que bastante lío tienen ya con el kit digital, ¿eh? Como para hablarles del metaverso, ¿no? De hecho, preguntamos en la encuesta de esta semana si las pymes tienen madurez suficiente, ¿no? Para incorporarse al metaverso y el 78% opina que no.
Era de esperar, ¿no? El resultado.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? En principio, pero igual hoy desmontamos un mito, ¿eh? Vamos a ver qué opinan nuestros invitados,
Pues
porque
venga.
quizás no estamos a lo mejor en el camino correcto. Así que venga, no nos enrollamos más y doy paso a Soraya Cadalso, CEO y co-founder de Utopion. Hola Soraya, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. La verdad es que tenía muchas ganas y mucha ilusión.
Bueno, pues
Pues
ya estás
nosotras
aquí.
también, encantadas
Ya
de que estés
estamos.
con nosotras.
Igualmente.
Bueno, Raúl Calleja, director del área de digitalización y diversificación de negocio en IFEMA Madrid. Hola Raúl, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
Hola.
estáis? Un gusto estar aquí con todos vosotros y me habéis pillado casi bailando con esa pedazo de música que tenéis.
Totalmente.
Brutal, brutal, ¿eh? Para arrancar
Sí,
con
sí.
mucha fuerza. Felicidades.
Gracias.
Gracias.
Muy
Natalia
guay.
Rigau, cofundadora de Virtual On y consultora de marketing inmersivo. Hola Natalia, ¿qué tal?
¿Qué tal, chicas? Ilusionada también como Soraya y creo que como Raúl de estar aquí en Metatalks, que ahora resulta ser el sitio más famoso del metaverso, no sé, por ahí dicen eso.
Y por último, Sergi Ramos, CEO en Growth Consultants y conferenciante internacional. Buenas tardes, Sergi.
¿Qué tal, Nuria? ¿Qué tal, equipo? Bueno, muy contento también, hoy con profesionales de primer nivel, así que con muchas ganas de aprender de ellos y poder aportar el granito de arena, así que muchas gracias por la invitación.
Pues bueno, ya estamos aquí todos para descubrir a las pymes si tienen algo que hacer en el metaverso o vale más que se olviden y se vayan al kit digital solo. O sea que vamos a empezar con las preguntas. Ya sabéis, aquí si no estáis de acuerdo, ya va bien. Y si estáis de acuerdo, bueno, pues también. ¿Vale? Venga, empezamos. Como decía Nuria en la introducción, ¿no? Hay muchas pymes que acaban de solicitar el kit digital. Entonces la pregunta es, ¿para estas empresas el metaverso es ciencia ficción? Quien quiera.
Puede empezar.
Bueno, yo creo que si me permitís, más que ciencia ficción es una realidad, ¿no? Lógicamente el 95% de la estructura empresarial de nuestro país son pymes. Como siempre, hay muy diferentes velocidades que en muchas ocasiones dependen bueno, pues de las propias empresas, de las personas, perdón, que lideran los proyectos. Y bueno, tenemos mucho contacto, por ejemplo, con Red.es, que está canalizando estas ayudas del kit digital y donde, bueno, pues hay diferentes niveles donde hay empresas que piden su pequeña campaña a redes sociales, hay gente que todavía está pidiendo su web, que probablemente sea en un formato web 1.0, muy unidireccional. Y esto no resta para que personas de estas empresas o de estas pymes puedan estar informándose sobre qué nuevas tecnologías están saliendo al mercado, qué es la realidad virtual, qué es la realidad aumentada, qué es la blockchain, qué son los NFTs, e ir explorando e ir probando pequeñas cosas independientemente de este kit digital, ¿no? Que yo creo que son como niveles y cosas como muy, muy diferentes.
Sí, bueno,
Sí.
desde mi parte. Ah, bueno, Soraya, si quieres habla tú primero. No, adelante, inicia tú y luego continúo yo, no te preocupes. Vale. La experiencia, por ejemplo, de mi parte, que no solamente represento a mi empresa, sino también estoy muy unida a asociaciones empresariales. Y puedo decir que es para mí, desde mi perspectiva, sí es un poco mito, porque muchas pymes están ahora mismo tratando de enterarse cómo funcionan las redes sociales, ¿no? y cómo funciona a veces un newsletter. Llegas a una empresa que tiene 20 años y no sabe todavía cómo funciona el business. Entonces, cuando les hablas de metaverso, muchísimas veces te dicen que es una fantasía o sí, guay, pero no entiendo y no quiero entenderlo. Entonces, es un poco... ha sido un trabajo en los últimos 2 años, creo que desde que Mark Zuckerberg destapó esta gran caja de Pandora, que las empresas que nos dedicamos netamente a esto hemos tenido que evangelizar, literalmente, enseñar qué son las realidades extendidas, que no es lo mismo hablar de realidad virtual que de un video 360. Y yo creo que un poco también poner los pies en la tierra a las personas, porque lo comentaba antes con Edgar, anteriormente de Virtual Voyagers, mucha gente llegaba y nos decía, quiero que me hagas un metaverso. Mi presupuesto es de 200 euros. Y yo dije, no. Entonces tienes que aterrizar muchísimas las ideas de las pymes y explicarles realmente cómo funcionan y, lo más importante, para qué lo quieren. Esa es mi perspectiva.
Yo mi perspectiva va un poco también en parte a lo que está diciendo Natalia, la parte de evangelizar. Creo que es importante hacer ese acompañamiento con las pymes, con empresas, con cualquier perfil, concepto que quiera estar dentro del metaverso, ¿no? Estamos viendo y lo vemos claramente en medios de comunicación, totalmente en todas las plataformas, cómo todo el mundo habla de metaverso, como divulgadores, gente que investiga más, menos. Yo siempre abogo porque creo que tiene más sentido, ¿no? que los que se formen y los que formen a perfiles o a empresas que quieran estar dentro del metaverso sean perfiles que toquen la tecnología a diario. Es decir, que sepan y conozcan las limitaciones. Yo también me he encontrado muchas veces, de las millones de reuniones que tenemos, de los mails que nos entran a diario a Utopion, de empresas, agencias que quieren estar en el metaverso pero que no saben cómo ni por qué. Ni si es el momento, ni si realmente es necesario para el target a que quieren llegar. Entonces, esa parte de evangelizar, de formar, de acompañar, es clave en el día en el momento que estamos de la tecnología. Es decir, ¿qué tipo de acción quieres hacer, ¿no? ¿Cómo quieres formar parte del metaverso? Y ese acompañamiento creo que es una responsabilidad que tenemos todos los que estamos ahora mismo desarrollando esta tecnología, ya sea metaverso, realidad virtual, blockchain. Creo que hay que formar desde un punto de vista claro, sin castillos en el aire, sin humo, sino simplemente experimentar, informar de lo que se puede hacer a día de hoy, que hay limitaciones tecnológicas y que los proyectos, yo siempre me gusta decir que hay que crearlos de una forma que sea accesible para todos, para los que son nativos digitales y para los que son, conocen lo analógico y quieren empezar a evolucionar a esa parte desde la web 2 a la web 3.0. Entonces, es una responsabilidad de todos y creo que no es una fantasía, que creo que tienen que estar y empezar a iniciar esa adopción, sobre todo si quieren empezar a posicionarse a esos nuevos consumidores que se relacionan de otra forma distinta, que están familiarizados en mundos virtuales y que realmente, siempre hago la comparativa, igual que nosotros nos relacionábamos en chats, como puede ser el chat de Terra o distintos, cómo interactuamos de forma social, las nuevas generaciones, esos nativos digitales, interactúan en mundos virtuales, ya sea Roblox, ya sea Fortnite, es su forma de comunicarse y será su forma de consumir. Luego hay que empezar a preparar con lógica y con sentido.
Sí, Sergi, ¿quieres aportar algo más en este sentido?
Sí, no, la verdad que por complementar y cerrar el círculo, yo estoy, me quedo con un poquito de todo lo que habéis dicho, un poco uno siempre habla por su experiencia. Yo creo que ubicando un poco los tres discursos, a nosotros nos pasa que nos damos cuenta que normalmente cuando entramos en un proceso, y dejando de decir la palabra fea y manida, de digitalización de una pyme, ¿vale?, con todo lo que quiera significar digitalización, nos pasa mucho que siempre, yo siempre digo que nos encontramos como tres perfiles de pymes. Las que se creen todo esto de la digitación, van a muerte, hacen todo lo que hay que hacer y se meten, invierten, como decía Natalia, en recursos, en tiempo y tal. Dices, chapo, te puedo ayudar a mejorar y acelerar, pero vas muy bien. Los que por desconocimiento no se han metido, les da pavor y, ostras, están en una etapa de, bueno, cuéntame y vemos qué, esto qué retorno tendrá. Y luego hay un colectivo que a mí es el que más me preocupa siempre, son aquellos que son buenos, que se han lanzado, que lo han intentado, que nadie les ha explicado cómo hacerlo se han pegado un tortazo de órdago y ahora toca reenamorarlos para decirles que se suban otra vez al tren. Y además, ahora es un triple mortal con tirabuzón, que tengo que hablar no de las redes que decía Natalia, no de hacer campañas email marketing, no, del metaverso. Entonces, muchas veces, este colectivo, para que vuelva a subir al tren, que todos sabemos que es el tren que camina y es el que hay que subirse, ostras, volver a enamorarlo es muy importante. Y por tanto, yo creo, es un mensaje para todas las pymes, no cometamos con las pymes el error que hemos hecho muchas veces de aquí tienes la herramienta, aquí tienes el kit digital, aquí, si no hablas de digitalización, no eres cool y suerte, ¿no? Y nadie les ha formado, nadie les ha explicado, como decía muy bien Soraya, el por qué. O sea, ¿hacia dónde vas? ¿A quién quieres llegar? ¿Cuál es tu buyer persona? Cosas muy básicas que, bueno, te meto aquí la herramienta, redes sociales la panacea, por ejemplo, como decía Natalia, y me he encontrado agentes de seguros que me dicen, Sergi, yo si hago una publicación y no consigo una póliza más, las redes sociales no sirven para nada. Pues a ver, bueno, vamos a empezar desde la casa desde abajo, ¿no? Por tanto, ojalá que en este viaje hacia el metaverso la hagamos las cosas mejor y enamoremos y expliquemos bien desde el principio cómo va esto.
Sí, yo creo, por hacer un apunte justo con lo que decías, ¿no?
Sí, perdona, Soraya.
Nada, es que yo creo que tengo un poco de delay y parece que hablo encima de vosotros, respecto a los turnos, ¿eh? Por hacer un poco ese símil que decías de las redes sociales, o sea, parece que si ya entras en el metaverso vas a tener un éxito. Primero, hay que ser claros, el metaverso se está construyendo, lo estamos construyendo entre todos, no hay una línea clara. Luego, ahora mismo, si hacemos esa traducción de un funnel de conversión, como sería, por poneros un ejemplo claro con redes sociales, un influencer que crea contenido en Instagram, si tú lo llevas al metaverso, tienes que saber que el funnel de conversión de esos usuarios, esos followers, va a ser muy pequeño, aunque hablemos de usuarios o de influencers que tienen 1 millón de seguidores. Entonces, eso hay que ser claros. Entonces, se puede iniciar esa adopción. Igual que el que crea contenido en Instagram, no significa que por crear contenido vas a ser un influencer de éxito o las marcas van a contactar contigo. El metaverso hay que empezar, pero hay que hacer cosas diferenciadoras. No es entro en el metaverso ya. Hay que ir con una propuesta clara en función de la marca, de la empresa. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere hacer contenido exclusivo? ¿Quiere asociarse a un artista y quiere que ese artista construya su espacio virtual? ¿Quieres vender producto, hacer lanzamientos? No es solo entro en el metaverso, me llevo el PR, que es importantísimo ser los primeros. Nosotros hicimos las primeras campanadas en el metaverso. Salió en todos los medios muy bien. Tuvimos 2.000 usuarios, pasaron por esa escena virtual. Si os fijáis los datos, son muy pocos, pero se puede considerar cierto éxito porque estamos hablando de algo muy nuevo y que para conseguir esos 2.000 usuarios hay que hacer un trabajo de campo impresionante a todos los niveles. Y el que diga que no, que esto es fácil, está mintiendo y no conoce la tecnología ni el momento que tenemos a día de hoy con el metaverso y seguramente otras tecnologías asociadas a la Web 3.
Claro, yo creo que también, como igual estamos leyendo, ¿no? El metaverso tiene que tener realidad extendida, realidad virtual, blockchain, ¿no? O sea, entonces, la gente quiere como construir un universo enorme desde el principio, ¿no? Igual hay marcas más pequeñitas o pymes más pequeñas que pueden ir poniendo patitas en el metaverso con parte de estas tecnologías, ¿no? Para luego ir hacia algo más grande, ¿no? Y en este sentido, os quería preguntar qué opináis de las ayudas del gobierno, esos 3,8 millones de euros a pymes para impulsar proyectos en el metaverso, Web3 y realidades extendidas. ¿Están preparadas para estas ayudas? ¿Creéis que, bueno, han sido otorgadas, ¿no? Pero ¿creéis que realmente las pymes las valoran?
Puedo ser la primera hate, no tengo problema, hater, de esta pregunta. A ver, desde mi perspectiva, yo creo que estas ayudas normalmente se quedan en las empresas más grandes, en los grupos más tochos ahora mismo. En España no conozco la primera pyme que haya a la que le hayan asignado una ayuda. Pero también creo que, no voy a ser mala, en serio. Yo lo que creo es que también está bien, porque no es lo mismo que le den una financiación de millones de euros a una empresa grande que ya tiene experiencia, que sabe lo que está haciendo, por ejemplo, que se lo dieran a Utopion, por ejemplo, que ya tiene un recorrido, a que se lo den luego a una persona de la carnicería de mi tía Juanita en la esquina de la plaza, porque obviamente va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho todavía que reflexionar en España en general sobre el conocimiento tecnológico que tienen, que tenemos en general desde los centros educativos. Aquí en Canarias, por ejemplo, han dado ayudas y financiación a los centros educativos para comprar gafas de realidad virtual. Y pasó que cuando aprobaron esa ayuda, luego las gafas que habían pedido eran unas HTC Vive del 2017-2016. O sea, cuando ya llega la ayuda, todo se va complicando, pero básicamente es por esa misma bola de no sabemos lo que queremos ni sabemos cómo lo vamos a utilizar. Se aprueba y después ¿qué? Después tienes que devolverla, después tienes que justificar el gasto, subsanar. O sea, yo creo que falta mucho para poder trabajar todos en el mismo eje y que estas ayudas realmente lleguen a quien tienen que llegar y realmente sean usadas de la forma que se tienen que usar. Raúl sabrá más de ello que yo, pero por lo menos desde mi perspectiva, ¿eh?
Sí, yo comparto la opinión de Natalia. Yo desde mi punto de vista creo que sí que hay que, es decir, todo lo que venga desde las administraciones y de las instituciones para crear cultura de, para evangelizar, para crear espacios de debate, para ser la propia administración el primer promotor y que sean ellos los que tomen ejercicio y ejemplo y den ejemplo, ¿no? Creando espacios, promoviendo. La semana pasada ha sido Fitur y os tengo que reconocer que jamás ha habido tantas soluciones de realidad virtual promovidas por los propios destinos, que son administraciones públicas, como en ningún año, o sea, muchísimo más que el año pasado, y al año que viene habrá muchísimo más que este año, ¿no? Esta curva exponencial, yo creo que gente joven también que entra en las administraciones, que quiere probar, que las propias administraciones necesitan relaciones públicas, necesitan notas de prensa, como está muy en el hype, pues posiciona muy bien. Hay experiencias, como el caso de Benidorm, que han creado su propio metaverso como muy chulo. Realmente no es un metaverso, son experiencias gamificadas virtuales. Es que no hay que engañar a la gente porque no, realmente metaverso, hablamos de metaverso y la pyme, pero no hay metaverso ninguno todavía, no nos engañemos. Claro. Entonces hay experiencias gamificadas virtuales o con diferentes tecnologías, y para mí la clave está en identificar cuál es mi objetivo, cuál es mi target, cuál es mi modelo de negocio, si me puede dejar algún margen o no, porque no nos engañemos, estamos hablando de pymes y el umbral de riesgo de abordar grandes inversiones es mucho más alto que el de empresas que con un perfil más grande, ¿no? Por tanto, estamos en una fase de evangelizar, de dar a conocer y que estas ayudas sirvan para dar a conocer este camino del que no hay vuelta atrás, porque realmente no hay vuelta atrás en todo esto.
Y un poco también en la línea que comentaba Natalia, de, bueno, como bien decía, nosotros fuimos una de las empresas, de las pymes, 24 trabajadores que recibimos la ayuda de la subvención desde el Gobierno de España. Y es verdad que, bueno, yo conozco el resto de las empresas porque estuve estudiándolas, qué es lo que hacían, incluso tengo relación con alguna de ellas, y hasta que consigues esta subvención, no os podéis ni imaginar lo que hay que trabajar. Estuvimos alrededor de, además fueron los meses de verano, como unos 2 meses y medio, 3, para conseguirlo. O sea, tienes que justificar absolutamente todo y luego demostrarlo a posteriori. Que toda esa subvención, esa ayuda, ese capital, lo vas a emplear en tecnología y con unos objetivos y unos KPIs muy claros para que consigas esa subvención. Yo creo que lo importante de todo esto es la validación que se está apostando por esta tecnología. DEN para 22, en este caso 22 empresas, luego también hay premios, hay unos premios en la Comunidad de Madrid de blockchain, al final subvenciones enfocadas más a la cultura, a los videojuegos, hay un montón de subvenciones a día de hoy y creo que esto es buenísimo, pero claro, tienen que darse con sentido y por lo menos nosotros desde la experiencia que tenemos en las que nos hemos presentado, que prácticamente nos estamos presentando a todas, es muy curioso y mucho trabajo detrás, muchísimo. Muchísimo. Y con relación a lo que decía Raúl, estoy también de acuerdo que al final hay mucha desinformación y cualquier escena virtual ahora mismo se comunica como metaverso. Entonces, lo que estamos desarrollando, que siempre me gusta explicarlo, proyectos que van mucho más allá que una escena virtual, en las que hay que jugar con todas las casuísticas desde, que siempre lo repito, ¿no? Desde la accesibilidad, intentar que sea lo más democratizado posible, pero de verdad, que puedas entrar desde cualquier dispositivo, que no tengas que descargar un archivo durante media hora, que encima sea a nivel de experiencia del usuario un producto atractivo. Esas tres casuísticas es ahora mismo el reto, y que además accedes a un espacio donde no te encuentras una escena virtual, sino que te encuentras con más de 1000 escenas. En nuestro caso son 1000 a día de hoy. Hay otros proyectos que llevan muchos años de recorrido, que hablamos de muchas más escenas. Entonces creo que también hay que diferenciar, ¿no?, entre lo que es o lo que parece que es un metaverso, porque ni nosotros tenemos la definición ni el resto, pero creo que hablamos de algo mucho más grande, de crear comunidad, de interacción social, no espacios standalone donde eres tú en una escena virtual. Lo interesante de esto es que hay interacción social e interacción económica. Y es el gran reto a nivel tecnológico. Y hablamos luego de interoperabilidad, yo ya ahí. Hablamos un rato entre todos.
Sergi.
Bueno, se ha dicho todo. La verdad es que no quiero ser excesivamente crítico con lo que pasa en nuestro país, pero bueno, ya lo sabéis, vas por el mundo y puedes montar una empresa en 24 horas. E intenta hacerlo aquí, ¿no? Entonces, de ahí para abajo lo que queráis. Es decir, bien las ayudas, pero bueno, caen a casco porro, para todo el mundo igual, con un nivel de complejidad burocrática animal. Y bueno, así van las cosas aquí. Igual sería mucho más interesante que alguien le ayudase al gobierno a hacer un plan de marketing y decir, oye, mira, hay que segmentar a quién vas a dar estas ayudas, ¿no? Y igual la carnicería de amiga de Paqui y de Natalia, pues igual lo que necesita es una formación para entender realmente ciertos aspectos básicos. Y lo que necesita Utopion es pues un turbo boss para contratar 2 o 3 personas técnicas que le van a ayudar a hacer un cambio sustancial en su facturación. No lo sé, tanto la burocratización como el café para todos, creo que pero no pasa solo con esto, pasa en todo tipo de ayudas, creo que le hace un flaco favor realmente a lo que es el desarrollo, ¿no?, del metaverso en este caso. Y bueno, ojalá que con estas bolsas de dinero, que son muy importantes, las podamos, se vayan utilizando de mejor manera. Yo creo, al final ayuda, claro que ayuda, pero seguro que podría ayudar de manera mucho más eficiente, ¿no? La diferencia entre eficacia y eficiencia, yo creo que es muy importante cuando se habla de ayudas públicas, ¿no? Pero bueno, es una opinión muy, muy personal.
Yo, por aportar un punto adicional, si me permitís, rápido en este tema. Al ser una industria tan reciente, un poco también por la perspectiva que vemos desde IFEMA, ¿no?, que trabajamos con muchos sectores, con muchas industrias, es un sector tan reciente, es una industria en la que hay detrás de desarrolladores tan reciente, entre comillas, pero sí que es cierto que a la hora de canalizar ayudas o de que el gobierno o las administraciones públicas tengan interlocutores, la parte asociativa, que exista una patronal detrás que organice y que gestione y que coordine y que sea un interlocutor válido de las necesidades sectoriales desde un punto de vista de la oferta, de lo que están ofreciendo ahora mismo las empresas, yo creo que es importante, ¿no? Esto se va haciendo, ya hay asociaciones como Inmersiva que están canalizando un poco también esta visibilidad, pero no es una patronal. Entonces, bueno, yo creo que este es un camino a recorrer y esto poco a poco va a ir mejorando y optimizando también la asignación y la función de estos presupuestos para el impulso de estos temas.
Pues mira, a colación de lo que estabais comentando ahora todos, bueno, pues parece, o hasta ahora parece, ¿no?, que el metaverso o las tecnologías de metaverso son más para grandes empresas y no para pymes, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles creéis que son las barreras de entrada de una pyme? ¿Y qué pasos debería seguir una pyme que quiera entrar en alguna de las tecnologías del metaverso de hoy en día?
Si queréis...
Adelante, adelante, Soraya.
Creo que la primera barrera de entrada es la desinformación, eso sin duda. Y luego el plantearse realmente si es el momento de entrar o si tiene sentido entrar en esta etapa. ¿Vale? Yo creo que eso es una decisión muy personal, pero sobre todo es la desinformación. Yo creo que por eso hablo otra vez de la responsabilidad que desde proyectos de metaverso o proyectos relacionados con Web3 el directamente desde que hay un contacto, un primer contacto con una pyme, el saber, oye, pues identificar un poco cuál es esa idiosincrasia, cuál es el sentido, hacia dónde quieren ir, cómo quieren innovar, y un poco estudiar con ellos, trabajar codo con codo desde tu, por así decirlo, tu experiencia de metaverso y sobre todo de proyectos que sí que apostamos por las pequeñas empresas. Hay muchos proyectos de metaverso que solo comunican cuando integran grandes marcas, está muy bien, pero creo que es importante evangelizar, democratizar y sobre todo que realmente el metaverso es para todos, si realmente tomamos esa, toman esa decisión y lo ven sentido y sobre todo tienen la información de cómo van a poder estar dentro, ¿no? Hay proyectos que tú puedes construir o directamente comprar un plot of land y construir tu oficina virtual, pero para ello tienes que tener conocimientos previos tecnológicos. Eso al final es una barrera de entrada brutal. Por eso creo que es interesante que haya proyectos que apuesten, pues a lo mejor por esa parte más descentralizada de yo cojo el código, tengo nociones, desarrollo en Unity, en el motor de videojuego que esté creado ese metaverso y directamente construyo. Pero también dar la opción, sin, por así decirlo, hacer grandes presupuestos de poder construirles un espacio, hacer ese asesoramiento de cómo pueden sacarle partido, cómo pueden comunicar, cómo pueden conectar con su comunidad o con sus nuevos prescriptores o consumidores. Y creo que es interesante, por un lado, la barrera de entrada es información, el no tener conocimientos tecnológicos, que va un poco también con la formación, y hacer sobre todo un seguimiento y realmente un asesoramiento honesto y transparente de si es el momento, si tiene sentido para este tipo de pyme o no. Yo ese es el resumen que haría.
Antes de que respondáis el resto, incorporo a la pregunta también si otra barrera es el tema presupuestario, porque parece que estamos hablando de grandes cifras, ¿no? Entonces, está bueno decirle a las pymes, oye, pues igual no hace falta tanto, ¿no? Y ya os dejo que sigáis respondiendo.
Yo me la pido. Y aquí hay un tema súper interesante. Yo cada vez que hago una charla o una formación, insisto, soy evangelizadora por naturaleza. Siempre digo, soy como la típica que llega, hola, esta es la realidad virtual, te la presento, o las tecnologías inmersivas te las presento. Y uno de los ejemplos que siempre pongo es el tema de Instagram. Tomando o integrando a esta pregunta lo que es el kit digital. Si utilizáramos el kit digital, por ejemplo, para crear una campaña de redes sociales que incluyera filtros de realidad aumentada, gamificados, para convertir a nuestros seguidores en microinfluencers, ahí ya estarías metiendo esa patita, estarías haciendo pruebas sin necesidad de gastar tanto dinero y sirviéndote de una ayuda del gobierno para hacer esas pruebas, para empezar a ver si realmente funciona, si a tu comunidad le gusta, y empezar a medir si esto está pasando o no. O incluso, yéndonos para, desde mi punto de vista, respeto muchísimo a la gente que trabaja con vídeos 360 y todo este tema, grabar un vídeo 360 a veces te puede costar hasta 200 euros. Y ahí puedes lanzarlo y ponerlo con unas gafas de cartón y hacerte estrategias súper chulas, muy, muy, muy económicas, que te ayuden a validar. Además, el vídeo 360 que no solo te sirve para meterlo en las gafas de cartón, te sirve para subirlo en YouTube y ganar posicionamiento SEO. Te sirve, o sea, son 200 euros que vas a rentabilizar mucho como pyme o como pequeña empresa. Y no es necesario un gran presupuesto para dar ese primer paso. Aprovechar, yo creo que ahorita vivimos en un momento mágico, y me perdonan por romantizar todo este tema del metaverso y la web 3, en donde tenemos el permiso de crear y de cometer errores. Yo sé que las pymes, como decía Raúl, a lo mejor nos cuesta, y digo nos cuesta porque mi empresa también es pequeña en comparación con otras, nos cuesta decir, bueno, voy a perder este monto de mi presupuesto en algo, pero estamos en un momento de hacer pruebas, y si me dan un kit digital donde no tengo yo la necesidad de poner nada, pero puedo integrar una campaña de redes sociales donde está Instagram y jugar con los filtros, por ejemplo, ¿por qué no hacerlo? O sea, yo creo que ahí iría el truco.
Raúl,
yo, Sergi. Sí. Yo por... Sergi, ¿quieres...?
No, por favor, no, adelante, por favor, sí.
Perdona, gracias. No. Yo desde mi punto de vista creo que, como consejos, ¿no? Para... lo primero que hay que hacer es entender, identificar y conocer mínimamente de qué tecnologías estamos hablando, ¿no? Porque es verdad que muchas veces los tecnólogos hablan de la web 3.0, que ni siquiera está, estamos en la 2.5, pero nadie sabe qué es la 2.5. O sea, al final es un poco, hay un poco de lenguaje ahí como poco inclusivo de cara a la pyme, qué es la blockchain, qué son los smart contracts, qué son los NFTs. Yo animaría a probar la tecnología, a entrar en Decentraland, a entrar en OpenSea, para ver qué es eso, ¿no? Porque si no lo ves, nunca lo vas a entender. La tecnología no se enseña con PowerPoint, se enseña trasteando, metiéndote y ver exactamente en qué consiste, ¿no? Yo invitaría también a las empresas a conocer qué se está haciendo, qué están haciendo en otros sectores, que está tirado de precio, incluso gratuito. Hay plataformas de inteligencia artificial ahora mismo que son gratuitas para poder sacar cosas, y que me perdone las agencias, pero que no hace falta contratar una agencia para registrar un logotipo o una imagen o hacer un pequeño vídeo o un ecosistema visual alrededor de una marca, ¿no? Bueno, pues ver ejemplos de cosas que se están haciendo en otros sectores que no tienen nada que ver con el mío. Cada empresa conoce muy bien su modelo de negocio. Una vez que conozco qué tecnologías son de las que estamos hablando, a veces es cuando sale la chispa que me despierta en dónde puedo empezar a probar. Y yo invitaría también a las empresas a implantar una cultura del MVP, ¿no? De ese mínimo producto viable, para empezar a probar pequeños pasitos que me hacen perder el miedo, porque lo vamos a ir viendo en nuestro día a día a lo largo de este tiempo, cosas que se van incorporando en nuestro día a día que hace 2 años ni existían, y dentro de 2 años lo vamos a ver como absolutamente natural. Yo invitaría también a las empresas a incorporar perfiles muy jóvenes, que se arriesguen a meter perfiles muy jóvenes, porque todo esto está ya metido en su narrativa, en sus códigos de comunicación. A ellos les hablas del metaverso y no saben lo que son, no saben lo que es, porque es que ya llevan años estando sin querer y sin que nadie lo llame metaverso de ninguna manera, trabajando con los skins, trabajando en videojuegos, donde hay publicidad que para ellos no es publicidad, es parte del content de ese recorrido, ¿no? Entonces, contratad, por favor, a gente joven y dejarles volar, que conozcan vuestro modelo de negocio, conocen la tecnología y que empiecen a probar, darles esa confianza. Y además, es la mejor manera de ir dando pasos, desde mi punto de vista, en este entorno, y con una vocación de actualización permanente. O sea, que tengamos curiosidad sin miedo a probar pequeñas cositas, porque yo creo que las barreras no son ni del mercado ni de la tecnología, las barreras son de uno mismo, que se pone barreras a la hora de hacer cosas, ¿no? No está ni en el dinero, ni en la pasta, ni en la... Es una actitud de querer probar y hacer pequeñas cosas.
En colación con lo que decías, que me parece súper interesante, de hecho voy a contar una pequeña anécdota. Es lo que, justo Raúl, yo estoy súper de acuerdo con lo que comentabas, porque al final, si hablamos de la parte de innovación de empresas, de pymes, al final los que deciden son personas que suelen ser, que están empezando a conocer lo que es todo esto. Entonces, que hablabas de perfiles jóvenes, nosotros estamos desarrollando uno de los proyectos que tenemos en marcha, que es un proyecto con Latinoamérica. Uno de los socios de ese proyecto, cuando yo entré en una de las primeras llamadas o videocalls con ellos, resulta que me encontré a una persona de 14 años. Claro, de repente, te presento a mi socio. Imaginaros mi cara. De repente digo, ostras. Y luego, o sea, lo que estoy aprendiendo yo, de que se llama Martín, es impresionante. ¿Por qué? Porque es lo que acabas de decir. Ellos no reciben impactos de marcas, porque es el background, es el environment, o sea, es el contexto. Realmente ellos están relacionándose en sus nuevas redes sociales, que son inmersivas. Entonces, es su forma de interactuar, porque todavía ni siquiera pueden ir solos por la calle, porque son pequeños, como es el caso de Roblox, de 8 o 10 años, es el perfil de usuario de Roblox, más de 2 millones de usuarios, creo que era al mes, y es su forma de conectar con grupitos de sus amigas, cuando salen del colegio, y amigos, es su manera de conectar. Y es ahí donde impactan las marcas a los nuevos consumidores. Es ahí. Porque no ven la tele, porque creen en el co-watching, que yo es una palabra que repito mucho, pero que es la clave de todo esto. Ellos consumen el contenido cuando quieren, on demand, corto, que es el caso de TikTok, y además cuando lo consumen quieren interactuar en tiempo real, quieren comentar. que nosotros, un poco por siento esto, pero los más, los viejunos que estamos aquí un poco, al final, yo he tenido grupos de WhatsApp con mis amigas comentando un programa de televisión. Entonces, eso, ellos tienen las manos en la cabeza, dicen, pero bueno, primero, que es que no sé ni lo que pasa en la televisión, por eso caen las audiencias, por eso en el caso de canales como Twitch, tienen más audiencias, pues en el caso de la Kings League, no sé, supongo que lo conoceréis, que está reventándolo, porque al final es un concepto nuevo y quieren comentar en tiempo real. Entonces, bueno, creo que es interesante.
Aquí tienen un easter egg, ya te dejamos hablar, Sergi, te lo juro. aquí tenemos un easter egg. Pymes, si quieren triunfar en este mundo, siéntense a jugar por coste cero con su hijo, con su sobrino, con el peque, que les va a asesorar, van a ser los mejores asesores que van a tener ahora mismo con respecto a estos entornos. A coste cero, que es lo mejor.
Totalmente. Ahí es donde, testeando la tecnología, entrando, como dice Raúl. ¿Cómo se aprende? Entrando, haciéndote una wallet, metiéndote criptoactivos, conociendo exchange, mirando redes de blockchain. Metaversos, todo.
Sergio, adelante.
No, me parece, es que claro, es espectacular, es que podríamos estar aquí horas. La verdad es que pues estoy totalmente de acuerdo, barreras de entrada, costo, está clarísimo, falta de experiencia, falta de conocimientos técnicos, limitaciones en el software, falta de comprensión del potencial, pero yo os diría que por la experiencia que tenemos nosotros, la principal barrera, y estoy muy alineado con lo que decía Raúl, está entre el kilo y medio que tenemos entre oreja y oreja muchas pymes, ¿no? Ahí está parte del gran drama, ¿no? El esto para qué, si esto yo aquí no voy a sacar nada, yo, o sea, las creencias, y esto nos ha pasado, les comentaba antes, ¿no? Los compañeros, nosotros trabajamos con muchas redes comerciales, les enseñamos a trabajar con nuevos canales, pero también las empresas, ¿no? Este concepto que trabajamos de la venta híbrida, ostras, el principal error o el principal stopper siempre son esas creencias limitantes, ¿no? Entonces, es muy importante que ayudemos todos los que vemos que ahí hay un camino a transformar esas creencias limitantes en creencias motivadoras, ¿no? Yo creo que ese es un punto clave, importante, que hay que tener en cuenta. Y otra barrera, por lo que nosotros hemos visto en nuestros procesos de consultoría, etcétera, etcétera, es que las pymes enseguida nos vamos a la operativa, enseguida nos vamos a la táctica, ¿no? ¡Metaverso! ¡Todos para allá! ¿No? Pero pasó en su día, redes sociales, todos para allá. Hace unos años se me cuenta un caso muy gracioso de una empresa industrial, pymes, que fabricaba válvulas, y me decía, Sergi, tenemos que estar en TikTok. Digo, ¿para qué? ¿Para qué? No, porque hay que estar en TikTok, ¿no? Y es que un poco, bueno, primero estrategia y luego táctica, ¿no? Analiza, ¿dónde está tu cliente objetivo? ¿A qué quieres sacar? ¿Qué le quieres contar? Y luego pregúntate, ¿qué canales tengo que ir, no? ¿Será TikTok realmente el canal donde tengo que bailar con las válvulas? No lo sé, quizás sí, pero no tenemos. Entonces, primero estrategia, luego táctica, ¿no? Y me da un poco la sensación que aquí, vamos, nos pasa lo mismo, ¿no? Ahora, la fiebre del metaverso, ¿no? Y que, como decía muy bien Raúl, no estamos ni en el metaverso, pero bueno, venga, la fiebre de lo que sea, y hay que ir como locos, ¿no? Y esto es muy latino, ¿eh? Esto es muy nuestro, venga, todos para allá, ¿no? Y hay gente que hace mucho negocio con esto, ¿eh? Venga, todos para allá, venga, para allá, ¿no? Pues yo creo que otra limitación, otra barrera es no hacer esta primera reflexión de parar, porque es verdad, ¿eh? Las pymes estamos en la táctica, en la operativa, en el día a día, en la trinchera, y cuesta mucho visitar la parte estratégica, pero hay que hacerlo porque si no, el tortazo puede ser importante, ¿no? Por tanto, yo os diría que, por complementar todo lo que han dicho mis compañeros, un tema de creencias limitantes y un tema de estrategia, ¿no? Yo creo que es importante.
Y sobre verticales, ¿cuáles creéis que tienen más oportunidades? Parece que hay sectores, ¿no?, como muy facilones para el metaverso, ¿no? La moda, belleza, turismo, pero ¿creéis que hay algunos que aparentemente parece que no tienen oportunidad, ¿no?, o que no tienen hueco, que podrían estar también, o creéis que está hecho para todos los verticales?
Yo, si me permitís, yo creo que o sea, más que los verticales sectoriales, es un tema de audiencias y de comunidades, ¿no?, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque yo he conocido consultas médicas que hacen sesiones de coaching para hablar en público y que ya están utilizando soluciones de realidad virtual, ¿no? ¿Y a quién se le iba a imaginar, ¿no? He estado en consultas dentistas donde durante la intervención le ponen al paciente o incluso en la sala de espera las gafas con un content que le explica cosas o están a otro lugar o tiene su música o una ambientación para relajarse. Desde luego hay una serie de sectores que yo creo que pintan muy bien y hay como más oportunidades. Desde luego todo lo que tiene que ver con el ocio y el entretenimiento. El otro día estuve en el museo de Tutankamón, el inmersivo, que está aquí en Madrid, en Matadero. Pues es que claro, ves a personas de 60 años sentados en una silla con sus gafas de realidad virtual, con la mejor experiencia que yo lo reconozco, he tenido, porque me ha impactado realmente esa película en realidad virtual que tiene la exposición. Y es una manera de democratizar, ¿no? Bueno, pues espacio en ese tema. Todo lo que tiene que ver con sanidad y salud, yo creo que tiene también muchísimo recorrido. En el ámbito inmobiliario ya estamos viendo, ¿no? Tú entras en estas plataformas Fotocasa, Idealista, sin querer hacer publicidad, y ya tienes tus recorridos virtuales por las diferentes viviendas para poder ver cosas. En el ámbito del deporte, yo creo que cada vez hay más recorrido. Hemos visto cómo el Leganés, por ejemplo, ya ha convertido a NFTs toda su colección de camisetas, porque los chavales, en lugar de los cromos que antes íbamos al rastro a hacer el intercambio de los cromos que no tenemos, bueno, pues hay una voluntad de querer tener esos activos digitales con tus jugadores, ¿no? Entonces, es un tema de audiencias y de productos, y yo no creo que esté especialmente limitado o restringido a un determinado sector, ¿no? Evidentemente, todo lo que tiene que ver con lo puramente presencial, ir a una cafetería a tomar un café, ir a una discoteca, pero ya hemos visto también conciertos en realidad, donde puedes compartir momentos con cualquier persona de cualquier lugar del mundo. O espacios turísticos donde te recibe un guía turístico en tiempo real y estás compartiendo esa visita por las pirámides de Egipto con otro turista japonés que está en ese momento ahí. Es decir, es un tema que para mí es una auténtica revolución del marketing y es una oportunidad para las empresas, porque es que se abre un océano azul infinito, gigantesco, lleno de oportunidades. El otro día estuve con una agencia de viajes que me decía que hay destinos que les facilitan contenido de realidad virtual, y en lugar de presentarles, cuando comparan a alguien que tiene dudas de dónde ir, les ponen un folleto tradicional encima de la mesa o les ponen la experiencia de realidad virtual de ese destino. En un 90% se decantan por el destino que les ofrece esa experiencia inmersiva. No va a sustituir al turismo, pero es un instrumento de promoción brutal, ¿no? Entonces, claro. Insisto que hay espacio y oportunidades para todos y cada uno de los sectores.
Yo por poner un ejemplo de caso de uso con lo que decías de sanidad, nosotros tuvimos un evento, bueno, hay un espacio dentro de Utopion que se llama Hospital Metaverse, que salió en un montón de medios, Gaceta Médica, etc., y ha sido como el primer congreso de salud pública que se hizo en el metaverso. Entonces iba ligado a un ticket de 200 euros, porque era una ponencia desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde de perfiles de expertos de investigación, médicos, entró personas desde Estados Unidos, etc. Entonces hicieron un programa diferenciador de contenido súper innovador y sobre todo con perfiles muy reconocidos en el ámbito médico, y entraron alrededor de 120, si no recuerdo mal, usuarios a Hospital Metaverse. Entonces, además vimos ese movimiento de cómo las empresas, desde farmacéuticas, empresas del ámbito sanitario, pagaban ese ticket, esa entrada a perfiles médicos de formación para que accedieran a ese Hospital Metaverse y se formaran con esa serie de charlas. Entonces, hay casos de uso. Parecía que era imposible que fuera en el ámbito sanitario, pero también, incluso ese proyecto sigue adelante, en marzo tendremos otro, y están trabajando mucho en la prevención. Está claro que no vas a hacer un tratamiento en el metaverso, por ser lógicos, pero sí que se pueden trabajar puntos de vista o perspectivas que a lo mejor no se emplea mucho capital a día de hoy en el tema de la prevención, ¿no? Entonces, hay casos de uso que están ocurriendo en proyectos de Web3.
Natalia, Sergi.
Yo, por ejemplo, he visto tantas cosas que yo estoy como Raúl, ¿sabes? En plan, estoy aquí mientras los escucho y yo, sí, esto es cierto, sí, esto es verdad. Por aquí también. que es difícil para mí decir en qué área no. Obviamente es verdad que hay áreas que están súper más potentes, el área de los eventos, el entretenimiento, el turismo, son áreas que lo tienen súper fácil, ¿no? Desde una perspectiva. Y luego hay otras más tradicionales que a lo mejor no lo tienen tan fácil. Ahora mismo estamos asesorando, por ejemplo, a un escritorio jurídico que quiere entrar al metaverso y estamos en ese punto, ajá, pero ¿qué quieres hacer dentro del metaverso? Y también es verdad que hay que decir, y me parece súper importante dejarlo claro, que no es lo mismo ver muchos usos y ver muchas empresas o pymes o lo que sea haciendo proyectos con tecnologías inmersivas que ver casos de éxito. Porque aplicaciones le he visto, pero es que llevo desde el 2016-17 en esto y he visto cosas, muchísimas. Pero casos de éxito sí que he visto muy pocos. Pero sí, centrados en para qué y a quién. Entonces, yo creo que ahí está la clave. Nosotros aquí en Tenerife tenemos una empresa de productos cárnicos que la gente dirá, bueno, ¿cómo una empresa de productos cárnicos puede aplicar, entrar al metaverso? Pues han empezado desarrollando una aplicación o su web en realidad aumentada y la han unido a su estrategia de blended marketing, una experiencia 360 totalmente, y a veces al escanear el código las personas pueden ver cómo se producen los alimentos en esa fábrica, le cuentan la historia, además es algo muy familiar, es un rollo bastante cercano a donde puedes transmitir esa cultura de empresa y es fabuloso, pero normalmente no veríamos una empresa de productos cárnicos utilizando esta tecnología. Entonces yo creo que el truco está en el para qué y el para quién. Y ya después allí vamos midiendo en cuál tecnología te pongo, porque a lo mejor no te pongo una tecnología inmersiva, a lo mejor te pongo en un videojuego, a lo mejor hacemos otra cosa un poquito más sencilla, un video 360 o así. Hay que ver, porque cada caso tiene una naturaleza totalmente diferente.
Y hablando de esto, ahora es una pregunta dirigida, bueno, que yo creo que es para Sergi, pero todos
pueden tu nombre.
Sin presión, sin presión.
Estamos hablando de cómo la empresa, ¿no? Cómo la pyme puede, ejemplos de pymes y tal, pero Sergi, los equipos comerciales se tienen que transformar también para vender o para dar esta experiencia de usuario distinta a su cliente. ¿Cómo los transformamos? ¿Qué pasa con el vendedor de toda la vida? ¿Ya desaparece? ¿Lo cambias? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, ya sabes que este es nuestro, ¿no? Un poco nuestra especialidad, ¿no? Trabajamos con redes comerciales de todos los sectores y de España, de Latinoamérica, sobre todo los mercados de habla hispana. Fuimos los pioneros en decir que sí, que había que abrir los canales, ¿no? Por los cuales las redes de ventas pues tenían que vender y satisfacer a esos clientes, fidelizarlos, captarlos. Como os decía antes de arrancar, esto ha sido durante muchos años predicar en el desierto, ¿sí? Porque vivías en un mundo que, bueno, prácticamente... Es verdad que en Estados Unidos ya se empezaba a sonar, ya empezabas a ver vendedores que buscaban canales alternativos para ser más eficientes, para impactar más a los clientes. Desde hace un tiempo pues esto se ha empezado a dar la vuelta, porque tuvimos un periodo, por desgracia, donde estuvimos obligados a utilizar otros canales. Avanzamos en un año lo que hubiésemos avanzado en 8 años naturales a nivel de digitalización de los equipos comerciales, y ahora estamos en una situación que algunos todavía ven con nostalgia la venta de toda la vida. Otros se han dado cuenta de que, bueno, que tienen unas oportunidades brutales digitalizando su proceso, y otros pues que han decidido cogerlo mejor de los dos mundos, que es un poco por lo que abogamos nosotros. Tengo que deciros que cuando hablamos de comerciales, de equipos de venta, me decías el equipo de venta toda la vida, yo, y aquí voy a romper una baraja, ahí voy a romper una lanza en favor del mundo on, del mundo off, perdón, que es que como la relación personal no hay nada. ¿Sí? Más allá del metaverso, de las redes sociales, es decir, esa energía, ¿no? que si ahora estuviésemos todos en la misma sala tomando un café, ostras, esa energía que transmitiríamos, y no pasa nada, es que estamos diseñados así desde hace millones de años, ¿no? Eso es imbatible. Dicho esto, Hay una serie de canales hoy en día complementarios que son realmente muy potentes cuando los añadimos a la venta, si me permites, de toda la vida. Hablando específicamente del metaverso, que mucha gente dice, ya, pero ¿qué hacemos con el equipo, Sergi? ¿Pueden utilizarlo o no pueden utilizarlo? ¿Qué características han de tener? Yo siempre digo, bueno, varias cositas, ¿no? Lo primero, le digo a nuestros clientes, identificar bien las habilidades que necesitan vuestros vendedores si queréis que estén en el metaverso. Es decir, aseguraros que tenéis vendedores que tengan habilidades técnicas necesarias para operar en el metaverso. O sea, como conocimientos de programación, diseño gráfico, no os engañéis. O sea, para dar este paso, este último paso de la tecnología, es importante que vuestros equipos tengan una buena comprensión de las herramientas y las plataformas utilizadas. No cualquiera va a poder en este momento dar el paso. Si todavía nos cuesta que algunos utilicen redes sociales, que hagan campañas de email marketing, que hagan videollamadas, que hagan videomensajes, ostras, no todos van a poder dar este salto. Luego también, importante que tengamos vendedores con cierta experiencia previa, ¿sí? Que busquemos vendedores con experiencia previa en el metaverso, y eso es muy difícil, o en áreas al menos relacionadas, ¿no? Pues como el comercio electrónico, marketing digital, serían unas buenas bases para tener vendedores que nos puedan funcionar en el metaverso. No nos olvidemos, formación, importantísimo. Si no encontramos vendedores con experiencia previa en el metaverso, consideremos, por favor, capacitar a los vendedores con habilidades y experiencia para que puedan entrar, muy importante. No vamos a encontrar ese vendedor metaversico, ¿sí? Luego es importante también que estos vendedores que queremos que utilicen el metaverso tengan la habilidad de adaptarse y aprender, porque el metaverso es, y la tecnología, que está relacionada, están en constante evolución. Por tanto, es importante que este vendedor sea capaz de adaptarse y aprender rápidamente. Trabajar en equipo también creo que es muy importante para un vendedor que queremos que utilice el metaverso, porque bueno, aquí tenemos grandes profesionales, pero el metaverso es un espacio altamente colaborativo, ¿no? Lo decía antes el compañero, por lo que es importante que el vendedor sea capaz de trabajar en equipo, colaborar con otros miembros, etcétera, etcétera. Y también, yo siempre digo que estamos en la época del marketing, ¿no? Del sales and marketing, que este vendedor que queremos que utilice el metaverso te va a tener habilidades de marketing más allá de las de venta tradicional, ¿no? Para que puedan adaptarlas al metaverso. Bueno, pues todo eso, si además ponemos la guinda de que sepa utilizar datos para mejorar la estrategia de venta, pues nos puede quedar un perfil más o menos interesante para utilizar el metaverso en su proceso de venta, ¿no? Pero vamos, esto estamos hablando de doble mortal con tirabuzón, ¿eh?
nos quedan cinco minutitos solamente. Tenemos un montón de preguntas que vamos a intentar darle respuestas. Si os parece, hacemos una pregunta por cada uno de vosotros, el que quiera que se anime a responder, para que así entren las mayores preguntas posibles. Nos quedan cinco minutitos, a ver si al menos tres, cuatro podemos meter. Así que os pido súper brevedad en las respuestas. Adelante, Nuria.
¿Podéis decirnos casos de éxito de gemelos digitales, Industria 4.0 e IoT? ¿Alguien tiene alguno?
Yo en el caso de gemelos digitales, yo invitaría a la audiencia a visitar Hotelverse. Hotelverse es un hotel que ha pasado en su sistema de reservas y tarifas dinámicas de una web 2.0 a una web mucho más inmersiva, mucho más fotorrealista, para que vean un ejemplo práctico, porque les está dando muchísima rentabilidad esa forma de generar engagement con sus audiencias. Hotelverse.
Otra pregunta, ¿el metaverso para las reuniones comerciales puede funcionar?
Perdón, Raúl.
No, estaba sintiendo, pero vamos, por afinidad, por el tema de IFEMA y que nos dedicamos a organizar reuniones y congresos, sí, y ahora Sergi que siga.
Nada, 10 segundos simplemente. Hemos hecho ya pruebas con equipos comerciales de reuniones de presentación de producto, de presentación de servicio a través del metaverso. Y tengo que decir las cosas como son, pues que la experiencia que tanto el cliente, luego hacemos unas encuestas, hacemos entrevistas, la experiencia resulta muy memorable, ¿sí? Es muy inmersiva, comparado con las videollamadas que hacemos todos los días. Claro, podemos decir, oye, es que videollamadas estamos hartos ya, ¿no? Bueno, puede ser, pero la experiencia perdura mucho más en el recuerdo del cliente, de manera, pero aplastante, que lo que puede ser una videollamada. Reuniones comerciales en el metaverso, ya, por favor, todos.
Y a sumar a eso el networking también y el impacto si lo hacen en realidad virtual, que tiene 7 veces más impacto que una tecnología convencional, como videollamada, por ejemplo.
Y otra pregunta. 47 millones de consumidores en España. ¿cuántos de ese mercado podrán conectarse con las pymes por el metaverso y cómo?
Difícil pregunta, ¿eh?
Supongo que los más familiarizados con mundos virtuales o, como decíamos antes, ¿no? El consumo desde otro punto de vista, desde pues, los ítems exclusivos relacionados que van el neuromarketing, de cómo las marcas o empresas, por poner ejemplo, intentan hacer acciones de gamificación dentro de esos mundos virtuales, pues los que estén más familiarizados ya sean consumidores, que dedican esa parte de sus compras a comprar dentro de mundos virtuales y luego pues como vayamos educando entre todos los que divulgamos, hablamos, docencia, que ahora salen muchísimos desde el MBA de B2Me, un montón de cursos y de formaciones muy, muy, muy importantes a día de hoy, como vayamos adoptando de cara a consumir o empezar a consumir, ya sea por probar, como decíamos, por testear, hasta que nos consideremos consumidores habituales, ¿no? Esto, en estos mundos virtuales. Es muy subjetiva esa pregunta, pero creo que va en crecimiento con toda la tecnología, cómo vaya evolucionando.
Aquí se abre un debate súper interesante, que es el tema de la brecha tecnológica. Había brecha digital, mucha gente la ha sufrido, y ojo porque la brecha tecnológica con este tema puede ser todavía más impactante y más dolorosa para muchas personas que no sean afines a todo esto y empresas que decidan invertir el 100% en estos canales de comunicación y se olviden de otros canales más tradicionales.
Aquí hay una pregunta que me ha parecido curiosa, porque dice, la red de la España vaciada, ¿no? ¿Tiene la capacidad para conectarse y aprovechar el metaverso y conectarse con las pymes, la España vaciada?
Tenemos un minutito solamente para responder.
Yo por mi experiencia con el tema del campo, porque organizamos ferias del campo, ferias que tienen que ver con el tema de la digitalización de lo rural, yo garantizo que muchos perfiles de gente en los pueblos están mucho más conectados que gente en las ciudades, ¿eh? Pero con diferencia. O sea, eso desde mi punto de vista es un poco mito eso de la España vaciada y desconectada.
Bueno, pues daros las gracias primero por ser tan obedientes y voy a ajustaros a los tiempos. Y en segundo lugar por estar aquí con nosotras, por haber compartido este ratito. Creo que ha sido muy interesante. Caído un poco el mito, ¿no?, de que las pymes no pueden acceder al metaverso. Creo que con vuestras opiniones y experiencias sí que debe ser un pensado, ¿no?, antes y con una estrategia, pero sí que hay posibilidades y todos vosotros yo creo que lo habéis demostrado, ¿no? Daros también las gracias a todos los que habéis estado con nosotros esta tarde, que nos habéis acompañado, por vuestro feedback, por vuestras preguntas. Como veis, tenéis a nuestros invitados a vuestra disposición también, que son muy top. Y nada, deciros que os esperamos el próximo 9 de febrero a la misma hora, a las 7:30, para hablaros sobre generaciones y metaverso. Es verdad que los nacidos antes del 81 no son el target del metaverso, así que tendremos una mesa redonda formada por distintas generaciones y vamos a ver si conseguimos tener una foto de qué generaciones van a emplear más el metaverso. Así que a ver cuando hagamos ese clic, qué es lo que sale. Así que os esperamos en 2 semanitas y muchísimas gracias a todos como siempre. Un abrazo fuerte.
Gracias a todos.
Gracias.
Adiós.
Chao, chao.